lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este su programa Tras la noticia para hoy, junio 22 del año 2020. Y les habla su amiga Cari Roque, dándole las gracias por esta linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, en especial a los que dentro de la isla de Cuba escuchan este programa, así como a todos y cada uno, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por la audiencia. Hoy, y conservando, pues indudablemente, los rigores de esta pandemia, conocido como COVID-19, en los estudios de Radio Martí se encuentra nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. En su casa, mi productor Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque. Y bien, precisamente, el tema del COVID-19 y desde luego de todos los pronósticos que se hacen sobre qué va a pasar en Cuba con esta pandemia en el orden económico, le doy la bienvenida en la tarde y noche de hoy desde Valencia, España, a nuestro querido economista Elías Amor. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido.
Hola, Cari, buenas tardes. Como siempre, encantado aquí de estar en tu programa con tu magnífica audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, es que yo busco invitados, mi productor y yo buscamos invitados de calidad, porque precisamente hace falta que el pueblo de Cuba no reconozca desde el exterior voces responsables que hablen de una economía que precisamente, y hay un artículo es suyo, o unos pronunciamientos suyos, ¿no?, en Diario de Cuba, que verdaderamente me llaman la atención. Usted está afirmando que el sector privado ha sido notablemente afectado por la crisis económica en Cuba y que se agrava con esta pandemia. Dime más o menos sus puntos de vista. Usted añade en este artículo o en esta declaración que desde el inicio el régimen no tomó medidas adecuadas para que el sector privado pudiera hacer frente a la pandemia. Explíqueme un poquito sobre este tema, Elías, porque indudablemente hay una cacería de brujas contra todo lo que es el sector privado o los famosos emprendedores en Cuba.
Bueno, Cari, la realidad es que los comunistas que dirigen Cuba desde hace 61 años tienen una maldad concentrada hacia la iniciativa privada que la van repitiendo de generación en generación. La última salvajada que hicieron fue aquella ofensiva revolucionaria de 1968 que recordamos todos los cubanos con auténtico pesar, porque acabó por destruir todo vestigio de propiedad privada en Cuba y convirtió a todos los cubanos en esclavos al servicio del Estado comunista. Bueno, desde entonces para acá, con Fidel Castro en el poder, era imposible pensar en la propiedad privada en Cuba, y la verdad es que Raúl Castro, cuando llegó al gobierno en el año 2006, implementó una serie de reformas para autorizar a cuentagotas una serie de ocupaciones de trabajo por cuenta propia, permitieron luego las cooperativas no agropecuarias, tomaron algunas medidas en sectores como las telecomunicaciones y el transporte, donde hay una participación muy importante de actividad privada, pero incluso en la agricultura también, pero siempre controlando y ejerciendo una represión asfixiante sobre la iniciativa privada cubana, que ha impedido que este sector privado, que apenas representa un 13% del empleo total de la economía cubana, crezca, gane dinero, se consolide, reciba inversiones del exterior, reciba financiación. Y bueno, en esas estábamos cuando empezó la pandemia. Y cuando empezó la pandemia y obligó al gobierno cubano a tomar medidas de confinamiento y de paralización de la actividad económica, lo que hemos visto es una enorme y desagradable asimetría en el trato que se le da a la actividad económica estatal, llamémosle las empresas estatales, llamémosle el sector presupuestado de la economía cubana, y en cambio a los trabajadores por cuenta propia, ese pequeño sector de propiedad privada que surge en Cuba, los han abandonado virtualmente a su suerte. Un trabajador, por ejemplo, de una empresa estatal, tenía derecho a cobrar el 100% del sueldo el primer mes, que se lo mandaban para casa, y luego le pagaban hasta un 60% en el segundo mes. Ningún trabajador del sector privado ha tenido estos derechos. Las empresas estatales cubanas ya sabemos cómo son. Si pierden dinero no pasa nada, porque como paga el Estado y todo va a la misma caja. A los trabajadores por cuenta propia, sí, les han autorizado aplazar. Y algunos que me están oyendo saben que esa es una trampa, es pan para hoy, hambre para mañana. Les han autorizado a aplazar los pagos de los impuestos y de la seguridad social, pero no se los han exonerado, que es lo que deberían haber hecho los comunistas, para favorecer que ya que no hay actividad económica, ya que no hay turistas en Cuba, ya que no hay gente dispuesta a consumir, pues que las pequeñas empresas, que estos pequeños negocios, no tuvieran esa carga fiscal desconmensurada que además recae sobre ellos con los consejos populares, que son auténticos represores de actividad económica.
Bueno, déjeme decirle con relación a eso,
sí.
Y perdónenme que le interrumpa,
nada, no,
profesor, indudablemente los ataques contra sí. El sector privado, disfrazados de acciones contra la corrupción y el acaparamiento, se han vuelto constantes y han subido de tono. Esto es un artículo muy interesante, y los cuentapropistas de Pinar del Río, en una arremetida más contra ellos, fueron decomisados bajo acusación de acaparamiento y actividad económica ilícita. Unas cajas de ron, refrescos, cigarros, en fin, o sea que ellos mismos están matando, ¿no?, el deseo del cubano de actuar o de interactuar, y así están tratando de pedir pues que el capital extranjero invierta en sectores como agricultura, vivienda, salud y educación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el punto de vista que usted tiene? ¿Hasta dónde lo que ellos mismos crearon hoy lo destruyen?
Bueno, yo lo que estaba comentándote antes es que cuando ahora vuelva de nuevo la actividad económica, que ya se ha producido el pasado día 18, el gobierno comunista ha decidido que Cuba tiene que volver de nuevo a la actividad económica. Bueno, pues vamos a ver cuántos de los trabajadores por cuenta propia que tenían pequeños negocios, cuántos de los que tenían pequeñas empresitas o en funcionamiento vuelven a vivir, ¿verdad? Porque la mayor parte de ellos habrán muerto y se habrá producido una enorme mortandad de proyectos privados, que eso no es nada beneficioso para la economía cubana porque disminuye su productividad, disminuye servicios que se prestan a la población, que se va a encontrar desasistida en numerosos acápites que en este momento venían siendo prestados por la actividad privada. Esa insuficiencia, por ejemplo, de la agricultura cubana para alimentar a la población es un ejemplo clarísimo de las trabas que pone el régimen comunista para que la agricultura no expanda su actividad. Yo opino sobre todo esto, Cari, ya sabes cuál es mi opinión. Creo que hace falta un cambio total y absoluto en el modelo económico cubano en beneficio de la libertad económica, de la libre elección, las empresas.
¿Cómo se logra eso en un país que está total y absolutamente enquistado en la centralización? O sea, están asfixiando, y así todo quieren que la inversión extranjera, y han tenido, ¿no?, hasta la locura, diría yo, de pedirle a los cubanos que viven en el exterior pues que se embullen e inviertan dentro de la isla. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Han perdido el concepto de la realidad?
Bueno, Cari, eso tenemos primero que ver si se pone en el papel. Para mí fue una salida de tono de Malmierca, que por lo visto, yo no he visto el programa de Mesa Redonda, pero me dijeron que cuando Malmierca dijo eso, a Randy Alonso se le pusieron los pelos de punta. Claro, porque evidentemente decir que los cubanos de la diáspora vengan a invertir a Cuba, cuando ese hombre ha dicho precisamente que no quería la inversión extranjera de los cubanos de la Florida porque eran pequeños inversores, y que él lo que quería era grandes proyectos procedentes de Europa, etcétera, pues tener que decir ese tipo de cosas, pues, a ver, son las típicas malmercadas, ¿no? Yo no hago absolutamente ningún caso a ese tipo de mensajes, porque me parece que son populistas y están dichos en el contexto de un programa de la televisión cubana en donde yo creo que lo que hacen es engañar a la población. Y los cubanos que me están oyendo en este momento saben que no va a haber ningún cubano residente en el extranjero que vaya a Cuba a invertir como cubano no residente. Y la razón es muy sencilla, Cari, porque el cubano no residente, tú o yo, en Cuba no tenemos derechos. Lo único que tenemos son deberes, deberes de pagar el impuesto que supone un pasaporte de una nacionalidad que es la nuestra, con un visado que es el nuestro para entrar en nuestro país. Eso es donde se ha visto. Tener que pagar en aduana al entrar todo lo que nos toca pagar al salir, esos son lo que ellos quieren, que nosotros paguemos. Esos son nuestras obligaciones, pero no tenemos derechos. Y yo creo que los cubanos que viven en Miami, en Hialeah, y que están pasando la situación mal, deben de quitarse de la cabeza esos cantos de sirena de los comunistas cubanos, porque yo creo que meterse a invertir en Cuba es, en este momento, en este preciso momento en el que las condiciones no han cambiado, es una operación terrible, que yo como economista no recomiendo a nadie, porque muchísimos de los empresarios extranjeros, españoles, por ejemplo, que están invirtiendo en Cuba, todos los días se arrepienten de haberlo hecho. Y siguen allí porque no les queda más remedio. Pero el proyecto cubano inversor es un negocio perdido. Creo que hay que tomarse las declaraciones de Malmierca en broma.
Bueno, los cubanos siguen tropezando con el desastre de las tiendas virtuales, ahora con los combos. El CIMEC dice que va a incorporar a transportistas privados al servicio de entrega de pedidos. Esto es una... No sé, yo leo los titulares, veo Granma, veo como ellos hablan de cosas que en definitiva nunca llegan a entrar en función. Porque, vamos, caramba, según lo justifica Granma, el tránsito de comercio físico, el virtual, no ha sido el más feliz en la mayoría de los casos. Por eso las tiendas Caribe y Cimex anunciaron recientemente el cierre temporal y gradual de los comercios virtuales. O sea, no sé, es como si la mano derecha no supiera lo que hace la izquierda. Deme su criterio en cuanto a esto.
Bueno, de esto también nos podemos reír, porque claro, tú vives en Estados Unidos, yo vivo en España, nosotros aquí tenemos grandes superficies de distribución comercial que tienen también servicios online a los clientes, y tú los pides desde tu casa y te lo traen con esmero en el curso de las próximas 3 horas, ¿verdad? O 4.
Claro.
Nosotros eso lo tenemos, ¿verdad? ¿Y por qué lo
tenemos?
Sobre
todo en ese tiempo de pandemia.
Claro.
Han sido más que útiles.
Claro, por comodidad. Lo tenemos porque, en primer lugar, los establecimientos en los que tú y yo hacemos esos pedidos están repletos de mercancía. En Cuba, los establecimientos comerciales de esa red de Cimex tienen productos para preparar esos combos, que yo no sé muy bien lo que es eso, con esos módulos de los que ellos hablan, que todo eso es una confusión, que lo que hacen es confundir a los pobres cubanos que nos están oyendo. Pero solo, fíjate, hay datos que son llamativos, que salen en la información que ha publicado Granma. El otro día tuvieron ellos que atender 2.500 pedidos, y resulta que en existencia, en los almacenes de las tiendas más importantes, la de Carlos III en La Habana, solo tenían para tramitar 500 pedidos. Eso significa que la oferta en Cuba es insuficiente para atender la demanda. La gente recibe dinero de Estados Unidos, de las remesas, de las familias, y tienen capacidad para comprar, pero luego el sistema económico cubano, dominado por la ideología comunista, es improductivo, es ineficiente, no produce jabón, no produce champú, no produce desodorante, no produce malanga, no produce papa, y esos cubanos encargan esos combos a las tiendas virtuales, y los suministros de las tiendas virtuales se acaban como pasa con las colas. Que la gente se pone las colas en la calle para comprar un cuarto de pollo, y cuando llega su turno dice, no, ya se acabó. Ese es el drama que viven los cubanos todos los días que nos están oyendo, Cari. Y tú y yo eso no lo vivimos, porque tú y yo, gracias a Dios, estamos viviendo en países en donde tú y yo pedimos lo que nos da la gana a la tienda, al supermercado, y nos lo traen corriendo, y además en las condiciones de calidad y de rigor y de excelencia en el servicio que tú y yo pagamos. Eso en Cuba es impensable. Eso es impensable allí. A mí estas operaciones virtuales que llaman ellos y todas estas cosas me parece que son, pues eso, más propaganda comunista para que la gente tenga pan y circo, pero no es esto lo que necesita la economía cubana. La economía cubana necesita seriedad y que a los cubanos se les deje libertad de elección y respeto. Y bueno, pues esto es lo que la noticia de Granma justamente no nos dice.
No, déjeme decirle que hay muchos cubanos ya contestones, ¿no?, que han salido al paso a través de esta magnífica vía que es las redes sociales, y paralelamente, por debajo de la mesa, pues ya están hablando muy fuertemente de lo que usted me estaba mencionando, juicio sumarísimo al estilo del 89 y el 90, donde campesinos enriquecidos, el libre mercado, todo vino abajo, pues, acusados de acaparadores, ladrones, y están todavía guardando prisión.
Pues sí, nosotros en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recibimos numerosas quejas de lo que allí en Cuba llaman ilegalidades. Eso que llaman en Cuba ilegalidades son actuaciones de los agentes económicos que en Estados Unidos, en España, en Francia, en cualquier otro país del mundo, no serían objetivo de ninguna sanción, porque es lo que el comportamiento económico de las empresas tiene que hacer para poder satisfacer las necesidades de sus clientes. En Cuba, que un campesino produzca más ñame del que le obliga a producir el Estado y que le va a comprar acopio, lo sancionan y lo castigan y no le recogen la cosecha. Un transportista que consume más gasolina o más petróleo del que necesita para su transporte, le sancionan el transporte porque él solo tenía una cuota y no se puede pasar de ahí. Esa es la raíz torcida del comunismo, ese dirigismo, ese continuo vigilancia de los agentes económicos, creándoles todo tipo de problemas para que no prosperen. Eso es lo que hace que la economía cubana no funcione, y yo creo que no veo ninguna propuesta en la recuperación de la salida del COVID, no veo ninguna propuesta que permita abrigar expectativas para un futuro mejor económico en Cuba, y hay que decírselo a los que nos están oyendo, que no esperen que la economía cubana mejore, sino todo lo contrario. Las perspectivas de colapso que yo voy diciendo desde hace algún tiempo se pueden mantener e incluso reforzar, y la crisis alimentaria puede llegar en cualquier momento porque los turistas no van a empezar a llegar el 1 de julio. Y eso es importante que ellos lo tengan en cuenta, porque en Europa los turistas no se van a mover y va a ser muy difícil que vayan a la callería norte.
Que todavía hay una pandemia
claro,
que no se ha concluido, que
claro,
no se ha encontrado, que ha incrementado, que sí, países que han abierto tratando de regresar a una semi-normalidad, sí, han visto de nuevo cómo se ha incrementado,
claro,
el número de contaminados y han tenido que ir moderando las aperturas. Ha pasado aquí en Estados Unidos.
Claro,
o sea,
claro, y ha pasado.
Y todavía no se ha encontrado ni la vacuna, ni
claro,
la cura, ni tan siquiera podemos tener una expectativa de cuándo se podrá tener, pues verdaderamente, una solución a esto que ha decapitado economías mundiales.
Así es, sí. Sí, nosotros lo estamos viendo. Las informaciones que nos llegan ahora en estos momentos aquí en Europa es de que el virus está extendiendo por América, y entonces, bueno, pues por América, ¿eh? Bueno, pues eso aquí en Europa al turista español, alemán, italiano, le preocupa, y lo más probable pues es que se quede en Europa este verano, y muy pocos van a viajar a Cuba, y ellos basculan todo su desarrollo en función del número de turistas extranjeros, cuando tienen otros sectores para potenciar que no le prestan ni atención, como es la vivienda, como es la agricultura, como es la propia salud, que la pueden desarrollar, la educación, todos esos servicios que ellos valoran tanto, que inviertan en esas actividades económicas y que no se centren única y exclusivamente en construir plazas hoteleras, porque ese negocio es ruinoso. Ese negocio ya no es el futuro de la economía cubana, con lo cual...
No, pero dije que ahora para la dieta
sí,
del cubano, la común y la corriente, el juriel no ha servido, y están ahora pues criando clarias en estanques para poder brindarle a la población, yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo y hasta dónde ese pueblo debe estar fatigado? Ese pueblo no tiene perspectiva, pero Elías, hay una realidad a corto y a largo plazo. ¿Cómo se puede romper ese muro para que los cubanos puedan identificarse unos con otros, saber que ellos son dueños de esa tierra que es tan fértil, de ese país que usted echa un, se le cana semillita de tomate y salió una mata?
Sí.
O sea, ¿cómo se rompe ese muro que le han impuesto a todos los cubanos en la isla?
Ya sabes, Cari, que yo soy muy optimista con respecto a nuestra querida isla. Yo no soy de los economistas que piensan que Cuba no tiene remedio. Al contrario,
yo sé que
siempre
sí.
He dicho que hay cosas para hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlas. Hay que tener una clara idea de a dónde queremos llevar la economía de Cuba. Desde luego, a donde nos han llevado los comunistas en estos 61 años es al fracaso, es al colapso. De la misma forma que ellos en el año 1959 publicaron en dos leyes la transformación de la estructura cubana, succionando todo el capital económico que estaba en manos privadas para el Estado, la solución de Cuba pasa por hacer justo lo contrario, Cari. Pero eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, para que ningún cubano vea pisoteados sus derechos y no se deje arrastrar por la demagogia castrista que tan enferma ha dejado a la sociedad cubana. Hay que llevar adelante, como te he dicho, un proceso transparente, supervisado a nivel internacional, riguroso, de privatización de toda la actividad económica del país.
Muchísimas gracias, profesor.
Vale.
Gracias, bueno, como siempre,
a ti.
Por hablarnos, por aconsejarle al pueblo de Cuba, por emitir sus criterios. Y bueno, seguiremos ahí, sin quitar el dedo del renglón, y desde luego, pues, indudablemente contando con su muy autorizada opinión al respecto de todos estos temas. Me voy a una breve pausa. Regreso de inmediato con un tema muy interesante, muy poco difundido, y precisamente del cual vamos a hablar. Regreso de inmediato. Pausa y nuestra segunda hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta en el mes del orgullo LGBTI un segmento especial para destacar los sucesos y personalidades relevantes que han contribuido a la causa de este movimiento social. Conducido por Joe Cardona, del programa Arcoiris.
Junio fue seleccionado como el mes de orgullo gay por un evento que marcó la historia LGBTI para siempre. En la madrugada del 28 de junio de 1969, una cotidiana redada policial en un bar gay en la sección de Greenwich Village en Nueva York se convirtió en una revuelta callejera y resultó en dos días de manifestaciones y protestas. Activistas de la comunidad LGBTI de Nueva York se quejaban del acoso y las vejaciones que recibían por parte de la policía. La madrugada de junio del 69, Greenwich Village explotó con gritos y violencia por parte de los gays, lesbianas y trans que se encontraban en el pub. La bronca se desbordó hacia la calle Christopher, donde grupos de vecinos se unían a los súplicos de los agredidos. En las 48 horas que siguieron la redada fallida, multitudes de gays y sus aliados efectuaron manifestaciones y protestas frente al Stonewall Inn. El resultado de la revuelta fueron 3 arrestos y varios heridos, pero el significado de lo que sucedió en Stonewall en el verano del 69 fue el nacimiento del movimiento que hoy conocemos por sus siglas, LGBTI.
Radio Martí presentó un segmento especial en junio, el mes del orgullo LGBTI. Escuche a Joe Cardona y su programa Arcoiris todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia en el día de hoy, junio 22 del año 2020. Y desde luego para mí es un placer recibir vía telefónica al abogado Jason Poblete de el bufete Poblete y Zamargo. Muy buenas tardes, Jason. Bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Buenas, Cari. ¿Cómo está todo? Un gran placer, como siempre.
Bien. Estoy viendo que te has involucrado y es más, has tomado la defensa, ¿no? En el caso, y quieres estar representando a una cubana americana que está pues detenida en Cuba y ha sido sentenciada. Y háblame un poco de esas gestiones que tú estás haciendo como presidente de la organización Alianza por la Libertad Global, que tiene su sede en Washington, y las gestiones que has hecho, y qué te llamó la atención de este caso como para un jurista de tu altura, con tu bufete, tomara este caso en sus manos y buscara pues que esta mujer que lleva, qué sé yo, cuántos meses o años presa, que vino de niña en el año 67 y que iba y visitaba Estados Unidos con frecuencia, pues bueno, un buen día llegó Alina López Millares, maestra, y la detuvieron y fue condenada a 13 años de cárcel conjuntamente con su esposo Félix Martín Milanés. Háblame qué te motivó a esto. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales de violaciones que tú ves en toda esta situación?
Gracias, Cari, por su tiempo y por darle tiempo a este caso, que creo que es un caso muy importante y bastante complejo, ¿no? Nuestra fundación, la Alianza Global por la Libertad, hemos representado americanos y permanentes Estados Unidos que han sido encarcelados injustamente en otros países, por ejemplo, en Irán. Hemos representado americanos y hasta en Venezuela hemos hecho trabajo. Y esto desde el punto de vista profesional es algo que se estudia antes de aceptar el caso, y vimos que tenía un caso, tenía mucho mérito. Habíamos hablado con colegas acá en Washington, inclusive hasta con colegas en Cuba. La familia, la mamá que está en Miami, Lina López, mismo nombre, Millares, nos enmarcó lo que había pasado y pensábamos que ella sí, la razón que sea, si fue injustamente encarcelada en Cuba, está ya casi 3 años y estamos tratando de desenmascarar un poco la razón por qué, porque Cuba francamente no nos ha permitido el acceso que le hemos pedido, del tipo de acceso que yo creo que un caso como este indica. Tampoco, y ello ya está pasado varias veces, la familia, inclusive a la misma Lina, ha pedido varias veces acceso consular a la embajada norteamericana en Cuba y los cubanos la han negado. Así que
el problema con eso, Jason, y lo sabes tú mejor que yo, es que toda vez que un cubano viaja a la isla, viaja con un pasaporte cubano, aunque sea ciudadano americano, allí no tiene representación legal, está considerado un ciudadano cubano, ellos lo tratan como ciudadano cubano, y eso es una de las tantas vías de chantaje, ¿no?, que utilizan precisamente para no tener responsabilidad con Estados Unidos, toda vez que el cubano que va a la isla, pues sencillamente va bajo los cánones que ellos establecen. Yo creo que eso es un punto donde indudablemente hay una gran desventaja.
Sí, y eso es algo que ha pasado en muchos países, y eso es cierto. Eso en Cuba, por ejemplo, mucha gente quizás de mi generación, yo nací aquí en Estados Unidos, de padres cubanos, pero de acuerdo a la ley cubana, yo viajo a Cuba y en ciertos casos me pueden considerar cubano, no claro. americano. Y yo sé que los que se oponen a la política vigente de Estados Unidos hacia Cuba dicen que eso, bueno, no hay ningún riesgo porque eso, ellos nunca han arrestado a nadie de tu generación, pero yo digo, bueno, no lo deben hacer. Y es una indicación del sistema cómo funciona. Como esto pasa con Irán también, muchos americanos de descendencia iraní o iraníes que vinieron y se van acá o viajan a Irán, tienen que viajar a Irán muchas veces con pasaporte iraní. ¿Y qué pasa? Y eso los dos casos que yo representé no eran descendencia iraní, no eran iraní, pero estaban en celdas con americanos de descendencia iraní. Y es casi el mismo caso. Y es una distinción muy importante jurídica. Y en el caso de Alina, yo creo que lo que estamos tratando de reenfocar acá, no queremos primero politizar el caso. Así que hemos movido una estrategia muy cautelosa. Hemos tratado por todo medio de comunicarnos con oficiales del sistema del gobierno en Cuba.
Me imagino que acceso al expediente no habrás tenido, porque todo parece indicar que ellos trataron o han tratado de dar a entender que ella viajaba a la isla para reunirse con el esposo, el cual indudablemente pues tenía un alto cargo, ¿no? Y después suministraban toda una serie de informaciones al exterior. Eso es tan típico de todos y cada uno de los encauzamientos, pero supongo que tú no habrás tenido acceso de ninguna índole a los cargos verdaderos, a cómo para poder representarla, hasta dónde tienes herramientas en la mano para hacerlo.
En este caso, una cosa muy curiosa, hemos conseguido copias de los dictámenes de la Corte, ¿no? Como la Corte se pronunciaba, pero no nos permitieron acceso, como tú dijiste, a su archivo, ni al expediente completo, ¿no? Y eso es típico, como usted dice, en estos casos.
Claro.
El gobierno de Cuba dice que esto es considerado un caso de seguridad nacional y no tiene que permitir acceso al expediente. Yo no la representaba a ella cuando fue arrestada, ni cuando hubo el tribunal. Fue un tribunal de carácter militar, no fue un tribunal civil. Así que ni la familia tampoco le permitieron acceso a la corte durante esos procedimientos, ni a un abogado particular. Tenía que ser un abogado de un bufete colectivo.
Colectivo, como, claro.
Sí, como usted sabe que en Cuba un abogado independiente no se le permite representar a una persona en ningún tribunal en Cuba, menos un caso como este.
Bueno, esto, indudablemente, el Departamento de Estado ha declinado documentar y es más, ha recalcado que las embajadas y consulados no tienen mayor responsabilidad que la protección de ciudadanos norteamericanos en el extranjero. Cuando un ciudadano cubano, perdón, estadounidense, es detenido en el extranjero, los funcionarios consulares tratan de ayudarlo con toda la asistencia consular apropiada. Y te digo esto porque han recurrido ustedes al Departamento de Estado.
Sí, y estamos en una, algunas veces hasta semanalmente nos comunicamos con ellos sobre el caso, y es como hemos manejado los casos de los dos americanos en Irán, el caso de otros casos que hemos manejado. Estos casos, mira, la gran mayoría de ese trabajo se hace fuera del enfoque público. De vez en cuando suceden cosas donde hay que acudir a los medios, y tenemos que separar lo más que podamos, y se tiene que separar la política de todo eso. Uno puede estar en desacuerdo con un gobierno, pero eso no quita nada de la importancia de darle debido proceso a un americano. Entiendo que Cuba tiene su enfoque de cómo ellos dicen este caso entra y cómo se va a manejar el sistema de ellos, está bien, pero de todas maneras ella es americana y en el marco de eso hay que mover ficha de una manera, y es lo que estamos haciendo a través del Departamento de Estado, que ellos han dicho, no públicamente se han pronunciado, y en privado no puedo decir lo que han hablado, pero sí les puedo comentar que ha habido contacto, y saben que, y ellos nos están ayudando y trabajamos con ellos y con otras personas fuera del gobierno. Y curiosamente en Cuba hay personas que quieren ayudar en el caso, pero no pueden. No sé si me explico. Yo creo que...
No tienes que explicarte, me imagino. Es un caso muy neurálgico y muy difícil.
Bueno, yo creo que se puede resolver y tengo toda esperanza que sí se va a resolver, y lo que no creo que va a haber mucho en los medios, pero de vez en cuando sí saldrán cosas, y nos alegramos mucho que ustedes le han dado un poco cobertura, porque son casos importantes y también sirven como un recordatorio que hay que tener mucha cautela viajando a Cuba.
Definitivamente, muchísimas gracias, Jason. Seguiremos consultando contigo, vamos a ir paso a paso, te molestaremos nuevamente para ver hasta dónde han podido llegar y qué solución se le puede dar al caso de esta señora que tristemente ni tan siquiera tiene acceso a los medicamentos en la prisión de máxima rigor de Montonegro. Muchas gracias, Jason.
Muchas gracias, Carmen.
Encantada. Bien, y ahora me voy con Negar Granado. Negar Granado, pues, es abogado constitucionalista, analista político, y desde luego, pues, Venezuela sigue teniendo prevalencia, ¿no?, en nuestros diario acontecer. Muy buenas tardes, Negar, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Bien, Estados Unidos investiga los negocios de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, en 7 países. Las compañías relacionadas al empresario colombiano de gran importancia, pues tienen base en Estados Unidos, América Latina y Europa. Háblame un poquito de tu criterio con relación a esta investigación que ha salido indudablemente en el diario El Colombiano El Tiempo.
Sí, bueno, Cari, mira, lo primero que tenemos en consideración es que definitivamente el señor Alex Saab ha sido objeto de investigación no solamente por los Estados Unidos, ha sido objeto de investigación por otros países, incluyendo Colombia. Debemos recordar que Alex Saab le incautaron propiedades en Colombia por 35 mil millones de pesos. Es una cifra muy grande para Colombia. Y adicional a eso, se le vincula con el financiamiento de los órganos irregulares que infiltraron en la policía política de Venezuela. El señor Alex Saab está siendo pedido en extradición hoy en día por los Estados Unidos y se está esperando que Cabo Verde declare con lugar o no la petición de extradición que hace los Estados Unidos.
Dicen que Saab es el encargado del dinero mal habido de Maduro, obtenido por operaciones ilegales en la cuenta la minería ilegal, el narcotráfico, y que ha sido el cerebro de la operación Alacrán para arrebatar a Juan Guaidó la presidencia de la Asamblea Nacional. Que después vamos a hablar de ese tema. Háblame hasta dónde esto indudablemente puede interferir en el curso legal que se lleva para que salga Nicolás Maduro del poder.
Mira, Yo no creo que esto pueda interferir para que Nicolás Maduro salga del poder, pero definitivamente hay una información que se generó el día de hoy, y es que la juez de la Corte Penal Internacional dice que se ha avanzado mucho la investigación por los crímenes de lesa humanidad que pesan contra Nicolás Maduro. ¿Eso qué significa? Que definitivamente el expediente está engrosado producto de investigaciones que se llevan en contra de Nicolás Maduro. Ahora bien, una cosa no tiene que ver con la otra. El señor Alex Saab es actor de crímenes. Él personalmente responderá por sus crímenes. Lo importante es saber cuál es la vinculación que tiene con Nicolás Maduro, cuál es la vinculación que tiene con Nicolásito Maduro y con Cilia Flores. Debemos recordar que Cilia Flores es la tía de los narcosobrinos, que aparece mencionada en el caso de los narcosobrinos, y que en contra de ella también hay una investigación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En definitiva, el panorama para el régimen no es nada claro, tampoco es nada favorecedor. El detalle está en que efectivamente, al día de hoy, la situación de la pandemia en Venezuela ha ayudado a que tome medidas, pero a lo externo está totalmente desprestigiado y con un proceso en su contra donde está vinculado con delitos de lesa humanidad, por lo menos el que dirige el régimen en este momento.
Ahora, hay algo que indudablemente ha saltado a la luz en el día de hoy, y es que el régimen iraní ha impartido cursos a militares venezolanos sobre propaganda y guerra popular prolongada, al mismo tiempo que el régimen iraní aumenta su influencia en Venezuela y ha enviado un buque con alimentos para inaugurar el primer supermercado persa en el país. ¿Se vendió Venezuela?
Bueno, no solamente los iraníes están hoy en día tratando de ingresar al hacer una tienda de compras como un supermercado. Debemos recordar que el régimen iraní tenía proyectos de envergadura como el tren de los Valles del Tuy, que lo construyó. Los iraníes están hoy en día en el arco minero con concesiones para la explotación de minerales. Definitivamente, y ha proveído hasta de gasolina al régimen de Nicolás Maduro, y no podemos desconocer eso. Me llama poderosamente la atención de que casualmente el régimen, que no está muy bien visto en los Estados Unidos, sus principales aliados son los enemigos de los Estados Unidos. Y eso hace ver de que Venezuela en este momento necesita una intervención para poder coadyuvar al restablecimiento democrático. Solo los venezolanos no podemos, y de alguna u otra forma Estados Unidos, Colombia y Brasil serían unos países aliados especiales para poder coadyuvar a esa intervención militar.
Ah, por otro lado, la fiscal de la Corte de La Haya, y esto es una muy mala noticia, ¿no?, aseguró que hubo avances significativos en la investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Esto fue difundido en Fatou Bouzoulaoua de la Corte Penal Internacional. Reveló que en los próximos meses habrá una decisión sobre las denuncias contra el dictador de corte fascista y chavista. O sea, Fatou Bouzoulaoua, fiscal de la Corte Penal Internacional, ha adelantado eso. O sea que, ¿hasta dónde, no? Este grupo de trabajo está realizando significativos avances. ¿Y qué esperas tú?
Y mira, yo espero de que esa investigación que se ha llevado adelante con la seriedad que impone en la investigación de los crímenes de lesa humanidad tenga el resultado. Muchas veces la justicia internacional es un poco tardía, no es tan célere como quisiéramos que fuese, pero llega. Vemos el caso de el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que de alguna u otra forma estuvo condenados por crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Los casos en Venezuela están totalmente documentados, muchos casos fueron de relevancia internacional, el caso de Fernando Albán, el caso del capitán Acosta, como los estudiantes en las manifestaciones del 2014 y 2017, engrosan este expediente de lo que es el uso de la fuerza del Estado para perseguir y para aniquilar al enemigo. Son crímenes que no prescriben y yo espero, como abogado, de que la justicia internacional llegue y se efectúe.
Bueno, la Corte Penal también tiene el informe elaborado por la oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, publicado en el año pasado, por el cual se reportaron 5.287 ejecuciones extrajudiciales en el 18 y 1.569 de enero a mayo del año pasado. O sea, esto coincide también con las investigaciones que lleva adelante Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, sí, a mí me parece, ¿no?, que hay una situación que está como que creando, ¿no?, una especie de anillo de estrangulamiento alrededor de la figura de este dictador, que indudablemente ha tratado de internacionalizar la crisis por la cual está pasando.
Adicional a eso, no solamente ha tratado de internacionalizar la crisis, ha tratado de internacionalizar el régimen y esa dictadura, llevándolo a otros países como Chile, donde vimos los propiciadores de las manifestaciones de Chile, muchos de ellos venezolanos cancelados por el régimen de Nicolás Maduro, lo que pasó en Nicaragua, la contra a las manifestaciones que hubo legítimas, fueron personas pagadas por el régimen de Nicolás Maduro, y de alguna u otra forma también hay alguna vinculación de venezolanos y cubanos con las manifestaciones que se dieron unos días atrás, unos días pasados, aquí en el downtown de Miami. Entonces, definitivamente es un régimen que le está haciendo daño a los Estados Unidos, es un régimen que le está haciendo daño al hemisferio, es un régimen que, de alguna u otra forma, seguir adelante, que se mantenga en el poder, está oprimiendo a un país, le está violando y conculcando derechos humanos, y adicional a eso, ese régimen, lamentablemente, tiene los vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, que también están totalmente documentados. Yo hago especial énfasis, más allá del informe de Bachelet o de Almagro, el informe de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional para el año 2019 son dos informes lapidarios sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias a Nega Granado, abogado, constitucionalista y activista en favor de la libertad del pueblo venezolano. Y con esta, pues, me despido por el día de hoy, agradeciendo a Estudios la asistencia técnica de Tony Simón, la producción general de Miguel Sánchez y de su amiga Cari Roque, quien les deja ahora con el boletín de noticias. Y luego, más tarde, las noticias como son, de 4 a 5 de la tarde, con mis colegas Amado Gil y José Luis y Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.